la historia de hoy, porque hemos hablado de matreros, de desertores y todo, y pero nunca hemos hablado acerca de la familia de los matreros, que pasaba, qué es lo que ocurría con ellos, ¿no?
Claro.
Entonces me parece interesante poder hablar del tema, porque Doña Jacinta, la historia de Doña Jacinta un poco revela ese otro lado del matrero. Uh-huh. Acá en este caso, Doña Jacinta era la señora de Pío Cisneros, un gaucho que se desgració, que desgraciarse era justamente, era caer en desgracia, el matar, el asesinar a otro gaucho implicaba eso, desgraciarse. Y como en este caso, no solamente él, sino también toda su familia. Esto fue en octubre de 1867, Pío Cisneros asesina a un hombre, que acá en la historia de hoy no vale la pena traer al caso, digamos, ese acontecimiento, sino que Pío Cisneros huye a los montes junto con su hermano Antonio. Y dejando detrás a su familia, de su señora y tres hijos menores. Cuando esta noticia se expande, obviamente se entera también el pulpero.
Claro.
El pulpero, Justo Carrera, se entera que tenía una linda cuenta para cobrar, siendo que Pío Cisneros se había comprometido a pagar la lista de productos con lana y frutos, sí, dice el pulpero. Los frutos que eran seguramente de cueros y demás. Había hecho toda una lista muy detallada de los productos adeudados por don Cisneros. Y le escribe Carrara, el pulpero, le escribe al teniente alcalde, a Cleto Pereira, para ver si podía hacer un pedido al juez de paz. En este caso era, en aquel entonces era Enrique Zumblat, el mismo que condenó a Martín Fierro, dice que no siendo hoy de las atribuciones de la esposa disponer sin previa orden de las autoridades locales. Es decir, le pide a Cleto Pereira que el juez de paz lo autorice a esquilar por la fuerza las ovejas de Pío Cisneros y su señora. Cleto Pereira eleva la nota a Enrique Zumblat a su vez a Manuel Irigoyen, que era el juez del crimen en Dolores, que entendía en la causa penal, y este manda embargar todos los bienes de Pío Cisneros, previo detallado inventario. El inventario se hace, ese inventario está, es el día de hoy que se está archivado, se resguarda, es llevado a cabo por unos vecinos, junto con el teniente alcalde, Sebastián Barrunuevo, Eleuterio del Río, Pedro La Espada, y cuentan 416 ovejas. Respecto de la manada de yeguas, hacen la salvedad que las yeguas desaparecieron, quizás por la seca que estaba ocurriendo en aquel entonces. La sequía, ¿no? Y así fue que ni una cosa ni la otra, pobre doña Jacinta quedó sin poder disponer de sus ovejas a cargo de la familia. Esto fue en octubre, pero en el febrero siguiente, en febrero de 1868, uno de los inventariadores, Sebastián Navarro Nuevo, le escribe directamente a Irigoyen, al juez, que como la señora Jacinta no cuenta con recursos para el sostén de sus hijos, le pide que por favor le libere 302 ovejas, que llegado el caso podría recabar informes en distintos vecinos para acreditar que eso era así, que esas ovejas también le pertenecían a ella, y también a un socio de ambos, que era Cecilio Mola, alguien con quien también hemos hablado,
sí.
El bisabuelo de Alberto Mola, el historiador de acá de la zona. Fíjate vos lo que son las cosas. Enrique Zumblat, el juez de paz, se niega a hacerlo, se niega a liberar, porque entiende que no está acreditado que las ovejas pertenecen a doña Jacinta y a Cecilia Mola, pero Irigoyen, quizás tendiendo un manto de piedad sobre esa señora y sus hijos, tiempo después termina liberándole las ovejas e incluso le ordena al juez de paz emitir un nuevo boleto de marca en favor de y a nombre de doña Jacinta. Así que bueno, es una historia como el día, una historia media triste, pero real para poder saber lo que es el otro costado de los matreros, ¿no?
Claro, lo que dejan, ¿no? Poniéndolo, enmarcándolo dentro de las cuestiones que condicionaban cualquier actividad en la época, o sea, los medios de transporte y la poca cercanía con el dinero constante y sonante, ¿no? O sea, decir, son muy reducidos, ¿a dónde va a ir una persona, una mujer que queda con eso? Claro, tiene gallinas, tiene seguramente alguna quinta, tiene una chacra o tiene, qué sé yo, no sé, alguna oveja o alguna gallina que puede encarnear para tirar para adelante, pero claro, no hay otra cosa.
El sostenimiento diario, la comida diaria, yo creo que posiblemente la ya tenía en gran medida la tenía quizás cubierta, pero el tema es que todo lo que sea, no solamente de vicios, fíjate vos que el pulpero un poco lo aclara en su reclamo, azúcar, galleta, un saco de cashmere, arroz, pasas de uva, betún, pan, tabaco, papel, es decir, elementos, bueno, y la lista sigue, ¿no? Eso es lo que tengo anotado acá, pero con algo tenía que solventar esos gastos la señora. Y la manera más normal era justamente con la lana y el cuero de los animales que iban carneando. Era la moneda de aquel entonces.
Claro.
Después a diario, como decís vos, Raúl, echaban mano de lo que tenían ahí, ¿no? Gallina, lo que venga. Pero bueno, una historia triste. Y fíjate vos, siempre el paralelo con Melitón Fierro, con la obra de Hernández, también dejó a su mujer e hijos que fueron después criados por el viejo Vizcacha, según la obra, ¿no? Acá algo posiblemente no tan de detalle no está en la documentación, pero si se quiere puede ser algo muy similar.
Seguro que sí, o sea, le da cada vez mayor peso a la obra de Hernández en cuanto a credibilidad, ¿no? Y en cuanto a ser un registro que testimonia las condiciones de la época en que vivía la gente.
Sí, sí, y mirá, sin ir más lejos, no tengo en este momento el dato de en qué cuartel ocurrió este hecho o dónde vivía Pío Cisneros y su familia, pero eran totalmente, eran exactamente de la misma época junto con Martín Melitón Fierro. Así que no hay que descartar que en cierta manera se hayan conocido.
Claro. O que hayan estado alojados quizás en el privado de la Libertad, en lugares muy cercanos.
No sé, no tengo idea si efectivamente Pío Cisneros fue hallado, pero lo que sí es muy seguro que hayan estado en los mismos centros de diversión, uh-huh, en las mismas pulperías posiblemente.
Ah, claro.
Sí, eso es seguro. Pero bueno, ya te digo, insisto sobre lo mismo. Me pareció interesante recalcar la vida que sobrellevaba la familia en aquel entonces cuando un hecho desgraciado así ocurría, ¿no? Independientemente de los motivos y causas y el detalle de la pelea de Cisneros, ¿no?
Si había alguna cuota de injusticia o no, fuera de eso, es que vos sabés, claro, estabas contando y yo imaginaba imágenes que tienen que ver con las cárceles de hoy, donde las familias a veces tienen que trasladarse a vivir cerca del lugar para tratar de abastecer o oxigenar un poco aquel que está privado de la libertad, ¿no? Y lo digo en estos días.
Claro, Sí, sí, sí. Bueno, no, justamente no hace más que ratificar el término que se usaba a los gauchos que asesinaban o cometieron un crimen grave. Uh-huh. Se desgraciaban, se desgraciaban a ellos y, por supuesto, a sus seres queridos también.
Estaban fuera del sistema.
Una historia, uh-huh, una historia también hasta similar, la de Juan Moreira. Juan Moreira empezó su raíz delictivo con un problema de cuentas con un pulpero italiano allá por sus padres. Así que, tanto es así que incluso después su madre, tengo entendido, que le cambia el nombre como para poder...
ocultarlo, ¿no?
Ocultarlo, ¿no? De la persecución y demás. Era de apellido Blanco.
Qué bárbaro, ¿eh?
Así que, bueno, pero todo, fíjate vos que era un estilo de vida bastante bravo el de la campaña. No era fácil vivir en la campaña con todos esos principios y costumbres y demás, ¿no?
Sí, 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 y esta cuestión de tantos hechos de sangre, tanta facilidad como para decir, para tanto, eso, ser tan proclives a la venganza, por ejemplo, o si había algún intercambio de palabras, buscar al tipo y abrir la panza, ¿no? O sea, era sí, era muy muy violento todo.
Sí, no se pensaba en absoluto, ¿no? Había otros principios, otros valores que también lo hemos hablado, Raúl.
Sí.
Que el gaucho en aquel entonces no dudaba en desnudar su cuchillo para hacer valer su hombría, su honor. Algo que después, cuando uno relata todo este tipo de cosas, pone en duda ese valor, pero bueno, era lo que había en aquel entonces, ¿no?
Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, y como ocurría también en otros lugares del mundo, ¿no? Que no había medias tintas, no había matices. Todo
sí,
pasaba
sí,
por...
Sí, sí, sí.
No, nadie sí decía... Voy a tener que hablar con ese tipo para que me dé una explicación.
Sí. Pero bueno, aún así, fíjate vos, esos hombres son los que hicieron el desarrollo de lo que es el Tuyú actual, ¿no? Uh-huh. Son los que trabajaron, los que, en definitiva, forjaron empezaron a mejer los distintos tipos de pueblos, llámese Dolores, después General Madariaga, La Valle y demás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso fue la sociedad de aquel entonces.
Es cierto, es cierto. Bueno, buenísimo esto de qué pasaba con los familiares de aquellos que se desgraciaban, ¿eh? La familia tenía que pagar, bueno, algo que no tenía fecha, se puede decir, de
claro,
vencimiento ni nada, porque obraban un poco también con lo que pasaba de la justicia, ¿no? Si le aflojaban un poco la posibilidad de vender alguna oveja o de recoger el fruto de una esquila, pero algo había que hacer. Y si no eran...
Sí, también,
no era
me
gente
olvidé
que,
de...
Sí, te escucho.
De darte un dato. Respecto de esta historia, sugestivo que en el inventario de estos vecinos hicieran hincapié en que la manada de yeguas, junto con la marca y el boleto de marca... De Pío Cisneros habían desaparecido. Subjetivo, ¿por qué? Porque me parece como quizás le quisieron dar una mano a la uh-huh, a la mujer, diciendo que esa manada de yeguas ya habían desaparecido, como si su boleto y demás, algo que se precisaba para poder vender válidamente esas yeguas. Pienso que posiblemente le hayan querido dar una mano y que le hayan hecho desaparecer del inventario, ¿no? Entre comillas.
Ah, puede ser también.
O no. Ellos aluden que el boleto se lo llevó el Cisneros. Pero bueno, no sé. Eso es una interpretación mía, ¿no?
Sí, esto es lo bueno también, ¿no? Que aparte de las precisiones uno puede imaginar cosas al ir al ir conociendo también cómo eran las normas, el contexto en que se desarrollaba todo esto.
Sí.
Excelente la versión de hoy, porque es como que no toma un personaje central, sino una situación central que se daría repetida y calcada en un montón de casos.